Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Casi 17 grados a esta hora en el cielo, cubierto, con cielos cubiertos, posibilidad de lluvia en la franja litoral. Muy buenas tardes, se recibe el saludo de Mónica García, te doy la bienvenida a COPE más Málaga, 93.4 de FM. Hasta las 2 de la tarde, ya sabes, vamos a estar pendientes de la actualidad y nunca, mejor dicho hoy, una actualidad marcada por las lluvias del fin de semana. Enseguida vamos a escuchar el testimonio de Alejandro Zaragoza, uno de esos dos jóvenes que cayeron al vacío mientras circulaban por la calle Flamencos, encerrado de Calderón, este fin de semana. Eso va a ser enseguida, pero antes vamos a saludar al director del Centro Meteorológico Zonal del Cónsul, José María Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas.
José María, exactamente qué es lo que pasó en la madrugada del domingo. De 3 a 5 de la madrugada empezó a llover, pero eso tiene una explicación, un fenómeno atmosférico que se dio, ¿no?
Bueno, sí, realmente nosotros esperábamos, teníamos un aviso, pero claro, un aviso amarillo, es decir, posibilidades vamos, que teníamos que hacer ciencia cierta que había de tormentas esa noche, muchos rayos y muchos relámpagos, pero no esperábamos estas cantidades, es decir, ¿por qué? Porque esperábamos, se estaba descolgando una de lo que llamamos una dana, una depresión aislada a niveles altos, con aire muy frío, para lo que es esta zona, desde Galicia hasta Andalucía, hasta lo que es Alborán, y al llegar a Alborán, con el viento de levante, el mar más cálido y todo eso, pues se desarrollaron tormentas que esperábamos. Lo que no esperábamos de esas cantidades, puesto que esas intensidades realmente en Málaga, en una hora, ni en dos horas, lo habíamos vivido nunca. Es decir, que esto ha superado en intensidad en dos horas, incluso a la inundación del 89, por poco, pero algo. Y en una hora también es la precipitación más alta, la intensidad más alta que hemos medido en lo que es Málaga ciudad. Málaga ciudad desde que tenemos, digamos, medidas horarias, que realmente la mayoría de las estaciones son de este siglo, pero del aeropuerto de Málaga son desde el año 83.
Por actualizar los datos, estamos hablando que cayó granizo, más de 150 litros por metro cuadrado, sí. 456 rayos, el dato es actual, ¿no?
Sí, sí, ese es el dato de rayos en lo que es la provincia más la zona marítima inmediata, ¿no? Y bueno, en cuanto a intensidad, en cuanto a cantidad de recogida, hay un dato todavía más alto, que es justamente en el Cerrado de Calderón, un colaborador que tenemos, realmente es un pliómetro, no una estación automática, por eso hasta ahora no lo hemos tenido, que son 190 litros por metro cuadrado, que aproximadamente caerían en esas dos horas de tromba que ocurrió en Málaga, en esa zona precisamente, bueno, en el centro y en la parte este de Málaga, sí. Uh-huh.
190 litros por metro cuadrado, según ese medidor,
sí, muy cerca de
Cerrado.
De la calle
Flamencos, ¿no?
Flamencos,
la
sí,
que se.
Sí,
ahora vamos a escuchar a uno de esos jóvenes, Alejandro.
Cayó bien.
Sí, sí, que cayó bien. Imagino que esas cosas, por supuesto, no se pueden predecir. José María, de las cosas más espectaculares, de lo que se ha hablado también, aparte, por supuesto, de la lluvia, de lo que cayó, la tormenta eléctrica, el aparato eléctrico. Desde que tenemos registro, desde que tú recuerdas, 456 rayos, ¿eso es mucho? ¿Es poco? ¿Se ha dado otros datos?
Bueno, es bastante, pero sí hemos tenido datos incluso más altos. El año pasado tuvimos una situación bastante parecida, lo que pasa es que no afectó a Málaga capital, que afectó a Marbella, y también se puso una intensidad de más de 80 litros por metro cuadrado en una hora, y yo creo recordar que todavía era más la cantidad de rayos que hubo, es decir, que eso, esa situación, cuando se descuelga ahora, no es tan normal que se produzca esta intensidad de precipitación tan intensa, pero sí hemos tenido en otras ocasiones tantos rayos, sí.
Sabemos que tenemos en ese arranque de semana, hoy lunes, mañana martes, incluso el miércoles, posibilidad de lluvias, pero en todo caso nada que ver con lo que ha pasado el fin de semana, ¿no?
No, ya hoy incluso la posibilidad de lluvia de hoy ya está pasada casi, es decir, yo creo que no, es muy difícil que vuelva a llover o durante el día de hoy. En todo caso, lo que ha habido es una lluvia débil esta mañana por un frente que nos está atravesando, pero que esta tarde dará lugar a cielos más despejados de lo que están ahora. Eso esperamos por lo menos, y mañana no esperamos precipitaciones.
José María Sánchez, director del Centro Meteorológico Zonal del Cónsul, muchísimas gracias por atendernos, gracias.
De nada, buenas tardes.
Gracias. Adiós. Con más de 230 incidencias durante el domingo, los bomberos siguen trabajando, que no ha terminado el trabajo para ellos. Mario Cortés, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde se localizan ahora mismo los problemas que hay en la capital?
Bueno, realmente en seguir reforzando la inspección en aquellas viviendas que han tenido un problema. Ten en cuenta que normalmente hay vías de agua, normalmente pues el vecino tiende a llamar de nuevo porque el muro cree que vuelve a haber otra grieta, aunque ayer ya hubo inspecciones por parte de los oficiales técnicos y se vio que no había ningún daño estructural. Se sigue en la Plaza de la Marina evacuando agua, sabéis que el volumen de la Plaza de la Marina en metros cúbicos es muy alto y lógicamente pues se tarda tiempo en evacuar. Y básicamente, pues, esas son las llamadas, aunque realmente el grueso fue ayer y hoy ya simplemente es eso, las cosas de incidencia es muy puntual. Se recogieron todos los casquetes que había en la calle, se recogió el lodo en las zonas principales y ayer mismo comenzaron los servicios de limpieza a dejar la ciudad, pues, lo más normal posible, teniendo en cuenta, pues, bueno, que la gran cantidad de toneladas de material, de tierra, piedra, ramas de árboles, que tuvieron o que ocuparon gran parte de las carreteras y las vías de la zona este de Málaga.
O sea, que a esta hora la actuación así más importante de los bomberos, por decirlo, es evacuar agua, que se sigue sacando agua del parking municipal.
Porque hay como de algunos de los parkings privados que aún tengan, evidentemente, pues parte de agua. Ten en cuenta que ayer sucedió domingo y muchas empresas que hay de evacuación de agua, pues, no estaban operativas, aunque a lo largo del día se pusieron en marcha, pues, y cada vez vimos más empresas privadas que estaban evacuando agua de los parkings comunitarios de distintas viviendas, ¿no? Pero bueno, seguimos en esa línea, que es la principal mismo demanda que tienen los vecinos de Málaga.
Por cierto, Mario, los bomberos que están con sus quejas por asuntos laborales, pero su actuación ayer, ejemplar, ¿no?
Sí, efectivamente, una cosa no quita la otra, que tengan reivindicaciones en materia salarial o en materia de horarios más o de menos días de trabajo, no quita que los días que les toca de guardia pues hagan su trabajo correctamente. Lo hicieron con su reivindicación por bandera, porque muchos de ellos tienen incluso la cara pintada con las reivindicaciones que ellos están trabajando en estos últimos meses, pero la actuación pues evidentemente fue muy profesional, como son los bomberos de Málaga.
Mario Cortés, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, gracias por atendernos a esta hora, 12:38 minutos, gracias.
A ustedes, muchas gracias.
En la madrugada del domingo, es decir, en la noche del sábado al domingo, todos los malagueños vivieron de una u otra forma la tormenta, pero sin duda nadie, probablemente nadie lo vivió con más miedo que Carlos Moya y Alejandro Zaragoza. Su coche se precipitaba al vacío en calle Flamencos, en Cerrado de Calderón. Alejandro Zaragoza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Alejandro, vaya susto, ¿no?
Sí, la verdad que sí, un susto muy grande.
¿Más tranquilo hoy?
Bueno, sí, un poquito más tranquilo, asimilando todo, aunque bueno, el aluvión de mensajes, llamadas y preguntas y entrevistas, pues bueno, no ayuda demasiado, pero bien, bien, estamos bien, que es lo importante.
Pero eso son muestras de cariño, ¿eh?
Sí, lo sabemos, lo sabemos.
Oye, ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo lo vivisteis tanto tú como Carlos Moya? ¿Qué pasa en la noche del sábado?
Bueno, pues la noche del sábado nosotros estábamos en el centro de Málaga celebrando el comienzo de los carnavales. Nosotros pertenecemos a una comparsa, la Bella Durmiente, entonces estábamos pues con todo nuestro grupo allí en el centro cantando y tal, cuando a partir de las una o las dos empezó a caer bueno, un diluvio, el diluvio universal, y bueno, ya a eso de las 3:00 y 4:00 pues emprendimos para coger el coche, las calles ya estaban inundadas a más no poder, los coches estaban flotando y tal, pero bueno, nosotros conseguimos llegar, pasar la zona del centro y del paso marítimo, que estaba fatal, y ya entonces cogimos la carretera hacia arriba para el Cerrado de Calderón, que es donde vivimos nosotros. Y bueno, ya cuando quedaban unos pocos minutos para llegar a nuestras casas, cuando de repente íbamos por una calle donde las farolas estaban apagadas porque no había luz, y de repente era una recta, y de estar tan tranquilo y despacio conduciendo bajo la lluvia, pues de repente caímos al vacío. No subimos, no entendíamos nada y tal, pero bueno, el coche empezó a dar vueltas, fueron unos segundos de incertidumbre y de confusión, y bueno, el coche paró, paró boca abajo, y bueno, yo como pude intenté quitarme el cinturón de seguridad, caí a lo que es el techo del coche porque estaba volcado, y nada, empecé a notar agua y barro en las piernas porque el coche se estaba inundando de agua. Y bueno, pues como pudimos, hicimos fuerzas para salir del coche. Primero salió Carlos, que consiguió salir más fácil, y porque mi puerta estaba trancada y no se podía abrir. Entonces, bueno, yo cuando ya escuché a Carlos, que estaba fuera gritándome, pues empecé a darle patadas a mi puerta y Carlos a tirar de la puerta desde fuera, y bueno, conseguimos abrirla unos centímetros, lo suficiente para yo poder salir también. Y bueno, ya salimos del coche, y nada, estuvimos como unos segundos mirando la situación y qué había pasado porque no entendíamos nada. Estaba cayendo el diluvio universal y encima de por el monte donde nos habíamos despeñado, pues seguía cayendo una cascada de rocas y barro con agua que quedaban justo donde estábamos nosotros. Y bueno, pues así fue como pudimos salir. Ya después, una vez que conseguimos salir y nos dimos cuenta, pues ahí no podíamos quedarnos. Y entonces lo único que se nos ocurrió fue empezar a escalar el monte por donde nos habíamos caído, buscando la carretera otra vez. Y por suerte, pues como pudimos, porque yo iba descalzo, con el barro no llegaba por las rodillas porque nos hundíamos y tal, pero conseguimos escalar el monte de piedras y llegar a la carretera otra vez.
Y todo eso, la oscuridad de la noche, lloviendo, ¿erais consciente de que todo lo que estaba pasando lo había provocado la lluvia? ¿O incluso pensabais que había algo más, que parte de un terremoto?
Claro, es que no lo sabíamos. Nosotros cuando vimos el coche y vimos el monte, lo primero que pensamos fue que sin darnos cuenta nos habríamos salido nosotros de la carretera y nos habríamos caído por el monte. Nosotros nos dimos cuenta, en realidad, de lo que había pasado cuando escalamos el monte y llegamos a la carretera y vimos que efectivamente era que no había carretera, o sea, que había un boquete en la carretera, había un agujero, la carretera se había derrumbado y nosotros habíamos caído al vacío. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros conseguimos llegar a la calzada, es cuando tomamos conciencia de decir, madre mía de mi vida, que es que lo que ha pasado es que se ha caído la carretera. La carretera, ya después, según nos contaron, se había caído como media hora antes de nosotros llegar ahí.
¿Estabais, ante todo eso, no sé, solos, completamente solos? ¿Había gente?
Bueno, cuando nosotros salimos del coche, vimos a un vecino de un edificio que hay justo al lado de donde fue el accidente, desde la ventana de su domicilio, haciéndonos señas con una linterna. Y bueno, él, ya al día siguiente contactamos con él y subimos y nos contó la historia. Por lo visto, él nos estaba gritando que ya había llamado a la policía y que si había alguien más estaba intentando comunicarse con nosotros, pero el estruendo que provocaba la cascada de rocas y de agua que bajaba por el monte, sumado a la lluvia que había, que era un diluvio, no escuchábamos nada. O sea, nosotros a ese hombre no lo escuchamos, pero sí que lo vimos. Pero bueno, allí no había nadie, eran casi las 5 de la mañana y la carretera estaba todo oscuro porque no se veía nada. Y nada, nosotros escalamos el monte, llegamos a la carretera y dio la casualidad de que justo cuando llegamos a la calzada vimos que un coche se aproximaba por el mismo sitio por donde habíamos caído nosotros. Entonces yo, que iba el primero escalando, pues empecé a correr por el monte gritando y haciendo señas al coche para que frenara, porque es que se iba a caer por el mismo sitio donde nos habíamos caído nosotros. Por suerte consiguió frenar, me dieron, frenaron unos 15 metros de lo que es el agujero. Y bueno, era un coche de la patrulla de la Policía Nacional. Pero estaban allí de ruta, o sea, no venían por la llamada del vecino ni nada, sino que iban por ahí por casualidad, iban buscando la autovía de la salida del Cerrado de Calderón. Y bueno, ya lo consiguieron frenar, se bajaron del coche, vieron el agujero por donde habían estado a punto de caerse, nos dieron millones de gracias a los dos por avisarlo, y ya pues nos recogieron ellos dos en el coche y nos llevaron al hospital, a mi amigo y a mí.
Tú sabes que tu testimonio, Alejandro, ahora mismo lo estará escuchando muchas personas y estarán con un nudo en la garganta porque sí. vaya, eso que se dice, ¿no? Te han dicho, habéis vuelto a nacer, ¿cierto?
Sí,
¿eh?
totalmente. La verdad es que ahora, bueno, ayer por la tarde, cuando ya descansamos un poco, Carlos y yo, después de estar en el hospital, volvimos al sitio del accidente, vimos el coche y vimos el agujero. Y la verdad es que es increíble que estemos para contarlo, vaya, es increíble.
Y todo eso además disfrazados, ¿eh? ¿De qué ibais disfrazados, sí, por cierto, Alejandro?
Bueno, íbamos disfrazados de príncipes porque, bueno, como ya te he comentado, pertenecíamos pertenecemos a un grupo de carnaval que es la comparsa de la Bella Durmiente. Y bueno, pues íbamos pues disfrazados pues con un chaleco de príncipe morado, con los pantalones verdes, etcétera. Y bueno, pues imagínate cómo quedaron los disfraces, ¿no? Todo lleno de barro, marrones, rajados. Bueno, la estampa era surrealista, vaya.
Bueno, Alejandro, en el coche además, vuestros documentos, vuestros teléfonos móviles, está siendo como complicado, ¿no? Toda la familia y ayudando a los medios de comunicación, nos están ayudando,
claro, porque,
a localizaros.
Exactamente, porque Carlos, los móviles, tanto de Carlos como mío, se quedaron en el coche y estarán destrozados y no sabemos nada de ellos. Y claro, entonces pues estamos encima, toda la parte del Cerrado de Calderón, toda la zona, está sin teléfono y sin internet, porque probablemente, yo creo que hasta será en el mismo sitio la carretera donde se desprendió, donde nos caímos nosotros. Por ahí pasaban todas las canalizaciones de fibra, de agua, de gas, de un montón de viviendas que están ahora mismo sin gas, sin internet, sin teléfono fijo, etcétera. Entonces estamos pues con los móviles de nuestros padres y la verdad es que un poco saturados, pero bueno.
¿Habéis quedado ya para celebrarlo? Supongo que cuando pase este mal ratillo, quedaréis Carlos Moya y tú para celebrarlo, ¿no?
Sí, bueno, yo ahora a mediodía he quedado con él porque, bueno, tenemos también que ir a un par de sitios juntos y tal. Y bueno, sí, ya cuando se tranquilice un poco todo, es cuando podemos pararnos a meditar, a hablar de todo ello y a celebrarlo, la verdad.
Bueno, pues
yo,
sí.
Bueno, yo hoy no he ido a trabajar porque, bueno, necesito ir al médico a que me miren la espalda y tal, y yo estoy trabajando en la universidad, pero bueno,
no es el día hoy.
Hoy me lo tomo,
claro,
para...
No es el día, Alejandro, hoy para al trabajo. Hoy es el día pues para lo que vas a hacer, ¿no? Ir al médico, en fin, y asumir todo lo que habéis vivido y sobre todo el resultado final tan positivo y del que nos alegramos muchísimo, por supuesto, todos.
Muchas gracias.
Alejandro Zaragoza, un beso enorme y gracias por atendernos. Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Este lunes, a las 5 de la tarde, en COPE más Málaga 93.4 de FM, La Tapadera.
Por su proyecto, por su identidad y porque mis hijos eduquen en los valores del Evangelio, yo elijo Colegios Diocesanos.
Por ser un referente en innovación, nuevas tecnologías y por apostar por la educación integral, yo elijo Colegios Diocesanos.
Por la amplia oferta educativa y por poder elegir entre sus 30 centros repartidos por toda la provincia, yo elijo Colegios Diocesanos.
Si lo tienes claro, tú eliges Fundación Victoria, Colegios Diocesanos, comprometidos con la innovación y la excelencia.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga, tu punto de encuentro. Eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando. En Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Si me quieres, aquí estoy. Si no, date media vuelta. No me mares, que no voy, que no voy, que no voy a perder la cabeza. Si me quieres, aquí estoy.
Estás escuchando COPE más Málaga 93.4 de FM. Ya sabes, las inundaciones del fin de semana y la cumbre hispano-francesa copan la actualidad del día. Vamos a actualizar. Lo hace Carmen Cerván.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cerván. Actualizamos ya noticias en Herrera en COPE en el 89.8 de FM y en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Estamos muy pendientes de las consecuencias de las inundaciones que ayer afectaban a la capital. Enseguida te vamos a contar la última hora y hacemos una primera valoración de daños con el consorcio de seguros. Pero antes de nada, la previsión del tiempo para hoy de la mano de Clínica Cuevas Caipo.
¿Te despiertas cansado y con dolor de cabeza? Los ronquidos y la apnea del sueño pueden ser la causa de ello. En Clínica Cuevas Queipo te ofrecemos la solución necesaria para cambiar tu calidad de vida. Que el ronquido no te traiga de cabeza. ClínicaCuevasQueipo.com.
Hasta las 8 de la tarde de mañana martes está activa la alerta naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de la provincia, por olas que pueden alcanzar hasta los 5 metros. Por lo demás, las nubes hoy van a seguir todo el día con amenaza de lluvia débil y dispersa en la costa. En cuanto a las temperaturas, se esperan hoy máximas de 18 grados en la capital hasta 17 en Antequera. En las carreteras, en la red provincial, ten en cuenta que siguen cortados dos carriles de la A45 en sentido Málaga a la altura de Casa Bermeja por desprendimientos por las lluvias de ayer. En la capital, ahora mismo no hay retenciones, pero sí ten en cuenta que con motivo de la cumbre hispano-francesa que hoy se está celebrando aquí en la capital y de la que te vamos a hablar enseguida, las calles del entorno del ayuntamiento están cortadas hasta las 4 de la tarde. El paseo del parque se ha reabierto, pero se volverá a cortar la circulación entre las 3 de la tarde y las 4 menos cuarto. Y el paso de los curas también se va a cerrar a la circulación entre las 3 y cuarto y las 4 menos cuarto de la tarde, así que en ese tramo nos dicen desde tráfico que lo mejor es evitar circular por la zona centro. Málaga capital trata poco a poco de recuperar la normalidad tras la tormenta de ayer, que dejó más de 150 litros por metro cuadrado. Casi toda esa lluvia cayó en dos horas en plena madrugada, provocando inundaciones en la zona centro y este de la capital, las más afectadas y en las que hoy, a esta hora, se sigue trabajando para seguir achicando agua y retirando, por ejemplo, árboles que hoy han seguido cayendo sin provocar daños personales, muchos daños materiales, pero no personales, como hemos venido contando. Y como has podido escuchar aquí en COPE Más Málaga, en el 93.4 de FM, con el testimonio de Alejandro Zaragoza, uno de los dos jóvenes vecinos de Cerrado de Calderón, que ayer de madrugada caía con el coche por el socavón de calle Flamencos, donde la carretera literalmente se rompió por el desprendimiento de una ladera. Hoy, como decimos, se siguen reparando daños y también haciendo evaluaciones. Alejandro Izuzquiza, director de operaciones del Consorcio de Seguros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué datos manejan en el Consorcio de Seguros sobre las inundaciones de ayer aquí en la capital?
Bueno, nosotros hemos hecho, como hicimos el 4 de diciembre, un reconocimiento rápido de emergencia a través de un equipo de peritos de las zonas más afectadas y nuestras estimaciones están en el orden de los 3.000 siniestros aproximadamente, de los cuales 400-500 podrían llegar a ser de vehículos automóviles y el resto pues de bienes situados en la zona urbana, porque se trata de una siniestralidad urbana que no ha tenido una incidencia en el ámbito industrial. Estimamos, en definitiva, que estamos hablando de unos 3.000 siniestros y aproximadamente entre 8 y 10 millones de euros.
Vamos a explicarle a los oyentes, ante estos casos, las personas que se puedan ver afectadas, qué tienen que hacer y en qué casos les cubre el Consorcio de Compensación de Seguros.
Pues el primer requisito es que el afectado esté asegurado, es decir, que si ha tenido daños en su vehículo, en su vivienda, en su comercio, en su industria, tiene que tener seguro y tener el seguro en vigor. Y en segundo lugar, el consorcio indemniza los daños que se han producido a la luz del contrato de seguro, es decir, que lo que hacemos es enviar a un perito tasador de seguros para valorar los daños, para examinar la póliza de seguros y calcular la indemnización sobre la base del contrato de seguro. Y para presentar esa solicitud de indemnización, que es lo primero que tiene que hacer el afectado, lo puede hacer a través de dos sistemas distintos. Uno, llamando al centro de atención telefónica del consorcio, y la segunda, en el caso de que disponga de un DNI electrónico, a través de la página web del consorcio. Y bastaría con dar los datos identificativos del afectado, los datos del bien que ha sido dañado y los datos de la póliza de seguro que hubiera concertado la persona cuyos bienes han resultado dañados. Sí que me interesa destacar que la solicitud de indemnización, que es lo primero que tiene que hacer el afectado, la puede hacer directamente el afectado, el asegurado que haya sufrido los daños, o también, alternativamente, y es relativamente frecuente, a través de su propia compañía aseguradora, o a través de su agente de seguros o corredor de seguros, que como digo, pues es también habitual que las entidades aseguradoras y que los mediadores de seguros faciliten, ayuden a sus clientes a dirigir sus comunicaciones a través del consorcio.
Uh-huh. Hablábamos precisamente hace pues 2 meses y medio, a principios del mes de diciembre, cuando la provincia sufrió otras inundaciones que en este caso afectaron a más municipios. En esta ocasión se ha quedado aquí en la capital. ¿Cómo van los trámites y los pagos de las compensaciones por aquellas inundaciones de principios del mes de diciembre?
Bueno, pues la verdad es que estas inundaciones de febrero de 2017 se han producido sin que se haya finalizado completamente la gestión de la siniestralidad del 4 de diciembre. Pero la del 4 de diciembre tuvo un número de siniestros, de afectados significativamente mayor. En estos momentos el consorcio ha recibido 9.000, en cifras redondas, algo más de 9.000, pero en cifras redondas, 9.000 solicitudes de indemnización por los daños producidos el 4 de diciembre. Y de esas 9.000, 2.500 corresponden a Marbella, 1.300 a Málaga, otras 1.300 a Estepona, 1.000 a Manilva y otras 1.000 a Mijas. Y después hay otras diversas localidades en las que hemos recibido menos de 1.000 solicitudes de indemnización. Bueno, pues de esas 9.000 solicitudes de indemnización que corresponden a toda la provincia, nosotros hemos gestionado en estos momentos el 65% de ellas. Y como consecuencia de esta gestión, que significa peritar, valorar los daños y examinar las pólizas, de este 65% de las 9.000 solicitudes de indemnización, el consorcio ha pagado ya por transferencia bancaria 22.600.000 euros a los asegurados de Málaga.
Bueno, pues ese es el dato de las anteriores inundaciones. Estaremos muy pendientes en el transcurso de los próximos meses también de cómo se vayan haciendo los pagos de lo que está viviendo ahora la capital con la tormenta de ayer. Alejandro Izuzquiza, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
12:57.
Este lunes, a las 5 de la tarde, en COPE Más Málaga 93.4 de FM, La Tapadera.
En SEAT Cormosa, solo este mes, un Ibiza por solo 165 euros al mes. Sin entrada, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo de regalo. Cormosa, Avenida Carlos Haya 93.
Los apasionados del descanso se ponen más temprano el despertador para poder quedarse en la cama 5 minutitos más. En Mi Colchón encontrarás la mayor variedad de colchones al mejor precio. Ven a Mi Colchón o entra en micolchon.com. Dormirás muy bien.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
El otro frente informativo del día es la celebración de la cumbre hispano-francesa que hoy tiene lugar en Málaga. Siguiendo esa reunión está María Daván. María, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en unos minutos Mariano Rajoy y François Hollande visitarán el Museo de Málaga. Será la segunda etapa de esta cumbre que ha comenzado a las 11:30 de la mañana. Una compañía de la Legión del Cuarto Tercio, Alejandro Farnés y Dorronda, ha rendido honores militares a los dos presidentes que han sido aplaudidos por el público que asistió a la ceremonia en el Paseo del Parque de la capital. La presidenta andaluza, Susana Díaz, el alcalde Francisco de la Torre se han sumado posteriormente a la línea de saludos de las delegaciones. Tras la foto de familia ha tenido lugar las reuniones bilaterales de los ministros de cada país por un lado y de los presidentes por otro sobre la mesa. Entre otros asuntos se están abordando temas como el futuro de Europa tras el Brexit, la crisis de los refugiados y el terrorismo. Después de esta visita cultural, que tendrá, como decíamos, lugar dentro de unos minutos, se celebrará la firma de acuerdos y el almuerzo de trabajo conjunto.
Pues en el informativo de las 2:20 volvemos a conectar. Gracias, María.
Un abrazo.
Por cierto, si vivieras en la segunda fase de Residencial El Carmen, tendrías a mano el Mercado del Carmen y no solo eso, también una variada oferta de tiendas de alimentación y supermercados. Puedes llenar tu cesta de la compra en un minuto y volver enseguida a casa. Infórmate sobre la segunda fase de Residencial El Carmen en el teléfono 638-437662 o en la web elcarmenresidencial.es. Llegamos al boletín de Noticias de la Una.
COPE Más Málaga.
93.4 FM y 882 Onda Media.
Colegio Jesuita San Estanislao de Kostka, El Palo. Más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para bachillerato en primero y segundo curso a partir del 1 de febrero. Jornada de puertas abiertas infantil, martes 21 de febrero, 6 de la tarde. Más información en el 952-290250 o en fundacionloyola.es.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Murgas, chirigotas, coros, comparsas. Este año todas vienen a la Carpa de Cerveza Victoria a celebrar nuestro carnaval. Ven a vernos a la Plaza de la Constitución del 18 al 26 de febrero.
Consulta toda la programación en www.carnavaldemalaga.es. Cerveza Victoria, malagueña y exquisita. Patrocinador oficial del carnaval.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando. Porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Continúas escuchando COPE más Málaga 93.4 de FM hasta las 7 de la tarde, ya sabes, tiempo local en esa frecuencia, también en el 882 Onda Media y en nuestra página web cope.es/Málaga. Hoy, recuerda, es lunes, eso significa que abrimos, destapamos la tapadera con Adolfo Arjona y los contertulios. Eso será esa tarde, ahora lo que nos toca es mirar hacia atrás, hacia memoria. Entramos en nuestro territorio dedicado a la historia de Málaga. Minutos que dedicamos a Andrés García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Personajes, lugares, edificios.
Todo lo que tenga historia.
Todo lo que tenga.
Y sea digno de contar. Mira, estaba dándole vueltas porque hoy tenemos esa cumbre hispano-francesa en Málaga. Y decía yo, recuerdo una anécdota, no sé si es una leyenda, si es algo que se habla, si es cierto o no es cierto, sobre un territorio francés dentro de la mismísima Plaza de la Merced. Y digo, voy a llamar a Salvador Jiménez a ver si él nos cuenta algo y, por supuesto, conoce perfectamente este episodio, vamos a llamarlo. De hecho, ya lo tenemos. Salvador Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas, Andrés y Mónica, ¿cómo estamos?
Muy bueno, bien.
Pues deseando escucharte, porque es cierto que hay, no sé si una leyenda, eso está basado en, como dicen en las películas, en hechos reales. ¿Tiene fundamento que se hable de un pequeño territorio francés dentro de la Plaza de la Merced?
Bueno, no sé, yo creo que hay más de leyenda. Bueno, si buscamos reseñas, pues hay una única reseña que aparece en el censo de Guía de Archivo de España y de Iberoamérica, que depende del Ministerio de Cultura, y dice que ese cuadrilátero que está dividido del resto de la plaza por una especie de baranda perimetral, que pertenecía a Francia por orden de Isabel II para preservar así de futuro gobierno o de régimen que quisieran acabar con el Monumento a la Libertad. Yo tengo que deciros que esa reseña dice, cita que corresponde a la sección de nobleza del Archivo Histórico Nacional con sede en Toledo, y el Archivo Histórico de Toledo dice no encuentra ese documento. O sea que ahí lo dejamos en stand-by.
Bueno,
pues no podemos seguir evolucionando, aunque eso está ahí.
Eso está ahí pero... y además se cuenta, porque a mí me lo han contado. ¿Se puede decir que se han quedado conmigo, Salvador?
No, hombre, ¿no? Aparece en esa reseña, yo tengo mis dudas, yo sabes que soy de, diga, hay que ver para creer.
Exacto.
Entonces, pero claro, también te hace pensar, porque claro, la cabeza es libre y la imaginación también. Y sobre todo, imagínate, desde el año 1842 hasta hoy, pues cuántos gobiernos han pasado y ese es el símbolo de la libertad, donde hay unos liberales enterrados, eso se ha respetado, y sobre todo con cartelas que dicen antes morir que consentir tirano, ¿no?
Bueno, bueno.
Claro, yo te da por imaginar que dice, pues mira, a lo mejor hay algo de cierto cuando esto se respetó, pero bueno, no podemos demostrarlo. Desgraciadamente, no se puede demostrar.
Cuando el río suena, agua lleva, precisamente hablando de agua, cayó la madrugada del domingo ya, o sea, el sábado, el domingo, fue tremenda, pero es que resulta que tenemos una anécdota en la Plaza de la Merced, además con una inclemencia meteorológica, podemos decir mejor, de una manera más cierta o más precisa, con un terremoto, porque el obelisco, Mónica, me contaba, Salvador, que está movido.
Sí, bueno, yo te cuento, el obelisco tiene para mí una anécdota. Bueno, en principio yo creo que esto no lo sabe mucha gente. En principio, cuando se saca a concurso lo que es el monumento, se pensó incluso en traernos, comprarle a los antequeranos el monumento a la Purísima. Uh-huh. Imagínate la que se organizó, claro, los antequeranos con los malagueños, que ellos se desestimó y se convocó un concurso público donde concurrieron varios arquitectos, entre ellos Silvio Salinas y José Triguero, que presentaban dos proyectos, y Manuel de Mesa. El que gana el proyecto es Rafael Mijana, que fue seleccionado. Mijana en aquella fecha era entonces el arquitecto municipal, y por tanto el dictamen faltaba un tanto a la ecuanimidad, vamos a dejarlo ahí. Lo cierto es que el proyecto de este hombre era más sencillo que ninguno de todos ellos, era un obelisco, y además lo curioso del obelisco es que está hecho en Japón, en una piedra así de color blanco, y vemos que va decreciendo, pero el alma, lo que es el centro de ese obelisco, lleva un armazón metálico, una especie de barra metálica, incluso entre las juntas se le fundió plomo, con lo cual se hizo un cuerpo, y eso es lo que permitió que en el año 1884, en ese tremendo terremoto que hubo, las piedras empezaron a girar sobre su eje, pero no llegaron a caerse porque estaban sujetas por el alma metálica de lo que es el obelisco. Y ahora si vais a la Plaza de la Merced, a pesar de la restauración, se sigue viendo perfectamente ese movimiento de giro que le dio en el terremoto del año 1884 al famoso obelisco. Pero un obelisco que tiene para muchísimas anécdotas, igual que el tema de la plaza, ¿no? Así que la plaza es una plaza que sabéis que en los últimos años se restauró y, entre otras cosas, figuraban, porque digo, ya no figuran, se han esfumado, los letreros de personajes que tuvieron que ver, bien porque vivieron o bien porque algo en su vida tuvo que ver con la historia de la Plaza de la Merced, donde aparecía, por ejemplo, el Cirilo Salinas, donde aparecía Rafael Mijana, donde aparecían todos esos tipos de artistas que bien habían vivido o bien intervenido.
Y eso ha desaparecido. Una cosita rápida, Salvador, esos ataúdes hace poco, porque has comentado que había personas, bueno, hay personas enterradas ahí abajo, bastante conocidas, célebres, esos ataúdes se sacaron hace poco, ataúdes de caoba, y se sustituyeron por los de acero inoxidable.
Bueno, tened en cuenta que ellos fallecen, son fusilados en el año 31, permanecen en San Miguel hasta el año 1842, son exhumados los restos y se traen a la Plaza de la Merced. Se colocan en unas cajas de madera que, transcurridos los años, pues imaginaos, ahí penetra el agua y hay humedad, y entonces llega un momento en que esa madera pues se pudre. ¿Qué ocurre? Pues que hay que, de nuevo, pues restituir ese material, y claro, fue el acero inoxidable que todos los restos pues fueron de nuevo depositados en cada acero inoxidable, que espero que duren todo el tiempo posible, y donde es emocionante pues ver cómo se fueron extrayendo no solamente los huesos, sino cómo aparecían los botones, cómo aparecían hebillas de lo que conformaba la indumentaria de estos personajes, y sobre todo a los que somos amantes de la historia, pues imagínate cuando eso, que supone ver eso, esos botones, esa hebilla, pues algo importante, ¿no? Importante. Y la verdad que sí, como siempre, guarda anécdotas e historias curiosas, ¿no? Bueno, por ahí hay fotografías en las redes en las cuales pueden disfrutar los oyentes de esas imágenes, ¿no?
Bueno, pues podemos estar varias semanas hablando sin duda alguna de nuestra Plaza de la Merced, porque además la restauración tiene un apartado aparte. Y valga la redundancia, Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Cultural Cegrí, historiador también de La Mañana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros. A
gracias,
vosotros,
Salva, cuídate.
Hasta luego.
Un paseito, Mónica, adiós.
Sí, ten cuidado. Nosotros vamos a saber hoy un poquito en horario distinto al habitual, porque lo hacemos siempre en la recta inicial del programa, pero vámonos hasta el Mercado Central, allí en la Carnicería Medina. Se encuentra Diego Medina. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿qué tal?
Empezando la semanilla.
Empezando la semana. Oye, ¿algún destrozo ahí en el,
no,
en
gracias
el
a Dios,
mercado?
No, gracias a Dios no. Porque vamos, donde he visto yo que ha afectado más ha sido la parte más bien céntrica de aquí de Málaga.
Sí, en calle Victoria, sí, sí, en la zona este.
La parte de centro, porque luego más afuera y demás, por Torremolinos y Álamo y demás, no ha sido tanto ni por el Rincón. Pues, tengo aquí algunos de los trabajadores que viven en el Rincón y demás. Y no ha sido tan fuerte por allí.
Nada, hemos hablado al principio del programa con el hombre del tiempo, el director del Centro Meteorológico Zonal del Cónsul, y nos decía que en una estación de medición que tienen con un colaborador en Cerrado de Calderón se había registrado 190 litros de lluvia por metro cuadrado, que eso no se había dado ni en el 89.
Eso es tremendo, es tremendo. Así, claro, ha hecho los destrozos que ha hecho. Gracias a Dios, menos mal que no ha habido desgracias personales, pero los destrozos sí han sido bastante considerables, ¿eh?
Bueno, Diego, en este arranque de semana, ¿pucherito?
Venga.
Pues venga,
lo mejor,
pues vamos.
Eso es pucherito semanal.
Pues
eso
venga.
Lo mejor que podemos poner. Un poquito de jarrete de ternera, y luego ponemos un poquito de costilla de ternera, que es lo que nos da más sustancia y nos pone el caldito más cuajadito, más espesito. Luego tenemos lo que es el muslo. Bien, hay clientes que le gusta el pollo, otro que le gusta más la gallina, y otro que le gusta más el pavo. Cada uno, el que esté más acostumbrado a echarle, el que le guste más, cualquiera de los tres. Luego tenemos el añejo y los tocinos, que los traemos de Ronda, que están los fundamentales. El tocino que traemos es ibérico, y luego los añejos, lo fundamental es que estén bien curados. Una curación buena para que el añejo nos da el sabor y el color que nos gusta a nosotros en el puchero. Luego tenemos lo que es los garbanzos, los tenemos ya remojados en bolsitas de cuarto, y luego un hueso de ternera que le echamos al cliente con la compra. Con eso y con la verdurita tenemos ya preparadito el pucherito.
Bueno, pues es un arranque de semana, además, después de que la lluvia está así, el día está así tan feo, que
apetece,
parece que...
Apetece. Claro, y luego siempre a los críos, siempre normalmente el cardito con unos fideitos de esos finos, casi todos los niños le encanta lo que es el cardito con los fideitos finos.
O todo. Con las estrellitas,
o
yo
con
no
las
sé.
Estrellitas. A los críos, a los críos le pasa eso, a casi todos les gusta así.
Que siguen existiendo las estrellitas y las letras, ¿no?
Sí, sigue.
Bueno, Diego, mañana nuestro horario habitual. Un beso enorme.
Hasta mañana.
Gracias,
Mónica.
Ah, por cierto, que siempre te recuerdo los lunes, que muy cerquita del Mercado Central hay un rinconcito en el centro de Málaga donde te ponen, bueno, pues los mejores tejeringos del centro. Te ponen café riquísimo, chocolate riquísimo, tejeringos hecho con aceite limpito que lo cambian cada 2x3, aceite de oliva virgen, como tiene que ser. Ellos están en calle Sebastián Subirón, en el entorno de la Plaza Félix Sáez. Recuerda, los mejores tejeringos del centro histórico. Ahí en la Malagueña.
Cafetería Churrería La Malagueña te ofrece la mejor tradición de tejeringos, con tu café más selecto o el clásico chocolate, los más exquisitos churros tejeringos. La Malagueña te ofrece su esmerado servicio en calle Sebastián Subirón, junto a la plaza de Félix Sáenz. Teléfono 952 22 32 17. La Malagueña, nuestra mejor tradición.
Con sus estrellitas en el puchero. Pedro González, buenas tardes. ¿Tú eras de estrellitas o en tu época no
yo,
había estrellitas?
Sí, hombre, claro, había estrellitas y había, en fin, fideitos finos, fideitos
gordos. Eso siempre gordo, lo ha habido y lo sigue habiendo, Pedro.
Estrellitas y letras también había. Letras también había. Así bueno, que pues, nada, que muy bien.
En esa letra...
Me he hinchado de whisky con agua este fin de semana.
Sí, ¿no?
El sábado por la noche lo único que bebía la gente. Whisky con agua.
A ver, ocio de cultura para pasar ese traguillo que algunos han vivido el fin de semana. Oye, que se han asustado, ¿eh? Hombre, que le cogieran en la calle para llevarse un buen susto.
Bueno, había
propuestas.
Otros que hacían patinaje artístico con el pecho. Pero en fin, esas son las cosas que pasan con la lluvia. Mira, propuestas. La Universidad Internacional de Andalucía en Málaga coge una exposición sobre patrimonio industrial de Sevilla y Málaga en su sede del edificio de Mena, antiguo Italcable, y te lo cuento porque se clausura esta muestra ya pasado mañana, este miércoles. Se puede visitar de 9 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada es gratuita. Y te cuento una cosa de teatro. El próximo miércoles se estrena, pasa mañana, la cuarta producción, de Factoría Echegaray, una obra titulada La Presa, escrita por el periodista Pablo Bujalance, protagonizada por Paco Inestrosa, Miguel Zurita, Virginia Noltin y Rocío Rubio, bajo la dirección de Eduardo Velasco. Director Eduardo Velasco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a contar algo hasta donde se pueda de esta historia, Un banquero secuestrado, una historia de corrupción, la posibilidad de una venganza bajo la amenaza de tirar de la manta. Nada más real que lo que vamos a ver en el escenario el miércoles, ¿no?
Bueno, pues sí, esa es la historia de tres personajes que en definitiva son tres perdedores, ¿no? Que, uh-huh. que planifican, digamos, ese secuestro con la motivación de la venganza y para dar una lección y todos los conceptos morales que uno quiera ponerle, pero que todo el plan se les viene encima, le hace aguas, tienen que empezar a improvisar y termina en un final que no vamos a desvelar, no. Porque hay que ir a verlo.
Está claro. Dado la, en fin, sabiendo que Pablo Bujalance es periodista del Málaga Hoy, compañero nuestro en las labores periodísticas y estando desarrollando su actividad profesional en Málaga, el polígono donde secuestran, donde meten, todas son cosas de aquí de Málaga o no, Eduardo?
Sí, hay guiños. Incluso el propio autor se dejó un pequeño homenaje también en el texto,
¿sí?
Y que queda reflejado también en la puesta en escena y tal, de forma, pues con mucha comicidad, que es de lo que se trata. Sí, hay referencias directas a Málaga, pero sobre todo lo más importante es desde Factoría Echegaray, que es una producción hecha por y para Málaga, pero con una gran ambición, ¿no? Que es la de que no solamente se quede aquí para que se pueda ver en Málaga, sino que también pueda tener recorrido tanto por Andalucía como a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Es un gran proyecto esto de Factoría Echegaray, y como malagueño que me considero también, aunque malagueño adoptado, pero uh-huh. me considero malagueño, pues es un gran honor dirigir esta producción de la que estamos muy orgullosos, ¿eh? Porque creemos que hemos hecho un juguetito teatral muy bonito y que va a gustar mucho.
Oye, ¿y la aventura de preparar esta nueva entrega de ese proyecto de Factoría Echegaray, qué tal ha ido?
Está muy bien. Estoy muy contento porque he contado con un gran equipo
tanto en la parte artística como en la parte interpretativa, ¿no? Los actores, ya los has nombrado tú, Miguel Zurita, Paco Inestrosa, Virginia Nortin y Rocío León Rubio, son cuatro intérpretes maravillosos y cuatro grandísimos actores con los que ha sido una gozada trabajar. Y en la parte artística, pues bueno, toda la dirección de arte de Rocío Bonilla, de Fuengirola, la música de Jesús Durán y la iluminación, el diseño de iluminación que ha hecho Ángel Daniel Pedroza. La verdad es que componen un espectáculo muy bello, ya te digo, creo que hemos hecho un juguetito muy bonito de ver y de disfrutar.
Oye, por cierto, Eduardo, estará la obra en cartel, la presa, durante 3 semanas, de miércoles a sábado, pero hay un detalle que sí me gustaría destacar. El 2 de marzo, tras la función, hay previsto un encuentro con el público. ¿Esto en qué consiste ese tipo de experiencia y, sobre todo, qué se pretende con eso de bajarse del escenario y ponerse cara a cara con el público?
Bueno, es una dinámica que, la verdad, funciona muy bien. Grandes temporadas en Madrid, por ejemplo, siempre se hace, y el encuentro con el público es una actividad muy aplaudida, que siempre por el público, ¿no? Porque los actores sencillamente se sientan y entonces, pues bueno, quien ha asistido, acaba de asistir o va a asistir a ver la función, pues sencillamente tiene la oportunidad de charlar con los actores, pues sobre el propio proceso de trabajo, sobre lo que puede ser el proyecto de Factoría Echegaray, sobre cómo ha sido todo el proceso de ensayos y el trabajo recorrido que ha hecho cada uno de los personajes, la visión que tienen de la obra, poder hacer preguntas en un momento dado que se le hayan quedado en el aire con respecto a lo que han visto. Es una forma de acercar, digamos, el escenario también al público, no solamente desde el ejercicio del acto teatral, sino desde un encuentro, pues, de tú a tú, cara a cara, y que sea algo también más didáctico. Es una forma de hacer público también.
Qué bien, qué bonita idea. Pues nos encanta. El día 2 será ese especial, ese momento especial, después de la función, pero ya sabes que todas las funciones de la obra van a ser durante 3 semanas, miércoles a sábado a las 8 de la tarde. Este miércoles es el estreno. Las entradas cuestan 15 euros, Mónica, pero si vas con un acompañante los miércoles o los jueves, te hacen un 2x1 y os cuesta la mitad.
Ah, qué bien.
A verlo.
Así que no gustan las ofertas.
Está muy bien.
Que nos gustan las ofertas.
Oferta 2x1 también en el teatro, eso está bien. Muy bien, pues Eduardo, muchísimas gracias, enhorabuena por ese proyecto que has puesto en marcha de Factoría Echegaray, y ojalá pronto lo veamos por ahí deambulando por otros teatros de España.
Ahí estamos, muchísimas gracias, y os esperamos a vosotros también. Esperamos
gracias.
Que os guste.
Ahí estamos, gracias Eduardo.
Y te queremos recomendar hoy un libro titulado Anochece en Irak. Su autor, fíjate el lío, su autor es Patrick Erickson.
El de los teléfonos.
No, ese es el seudónimo de un escritor murciano que se llama José María Fernández Luna y que además tiene algunos lazos que lo unen a Málaga. José María, o Patrick, ¿cómo te llamamos? Buenas tardes.
O señor Erickson.
Hola. Señor Erickson.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me da exactamente igual. Bueno. Si quieres, pues, venga, Patrick, para que quede más. Sí.
Para que quede más bonito, más así.
Exactamente, ya que lo utilizo, ya que es un...
Más novelesco.
Exactamente.
Oye, una pregunta, dime. Patrick, ¿qué lazos son los que te unen a Málaga, así en breve?
Sí, bueno, pues mira, yo fui uno de los autores que fue padrino de la Asociación Cultural Mejor con un Libro, en el 2009, en marzo del 2009, que estaba patrocinado por la Diputación de Málaga y por la Concejalía de Cultura. Y allí nos reunimos, pues, una veintena de autores, donde se celebraban unas jornadas, dábamos unas ponencias, y bueno, yo repetí varias veces, hice varias presentaciones de libros en la librería Luces. Me une muchísima amistad con el patrocinador de todo esto, que es Juan Ramón Gálvez, que si me escucha, aquí le envío un abrazo. Y bueno, un grupo de personas magníficas que vamos, yo allí tengo muchísimos amigos y unos lazos de amistad profundos ya con... porque fueron muchos años, fueron 3 o 4 años acudiendo a las jornadas y participando de estas actividades culturales.
Bueno, aclarado ya los lazos con Málaga, vamos a hablar de tu libro, como diría Paco Umbral, ¿verdad?, que es lo que nos interesa. Novela que cuenta historias de amor dentro de una guerra. ¿Cuentas también, dicen, la verdad que esconde los atentados del 11S y la invasión de Irak?
Mira, la novela...
¿O eso es una licencia del autor?
No, bueno, vamos a ver. Aquí hay, por supuesto, es una novela que se está basada en suposiciones. Bien, pero no solamente aborda el tema de la conspiración, que eso al día de hoy no se sabe ni creo que se sepa. de lo, la conspiración de los atentados del 11S, me refiero concretamente. La historia es también una descripción objetiva de lo que ocurrió en Irak, de la toma de Bagdad a manos de las tropas estadounidenses. Se aborda el tema de la muerte de los reporteros José Couso, Julio Anguita Parrado, de la posterior instalación del gobierno provisional en la llamada Zona Verde de Bagdad. Incluso algunos personajes, he incluido personajes reales como Mark Sheikh, Mullah Omar, Benazir Bhutto, incluso Osama Bin Laden. Vamos, en definitiva, es un repaso por lo ocurrido en la Segunda Guerra de Irak y las consecuencias que tuvo a nivel mundial. También se habla, por ejemplo, de asuntos como los expolios sufridos en el Museo Arqueológico de Bagdad o el asalto de la base española al Andaluz en Nayaf, que eso fue aquí muy una noticia que pasó muy desapercibida, con los chiíes religiosos de Muqtada al-Sadr, donde unos pocos agentes de seguridad norteamericanos de Blackwater tuvieron que defender a las tropas españolas de la posición porque estaban rodeados de 2.000, podemos decir, enloquecidos, enfurecidos, que querían entrar pues para acabar con todos ellos. Y bueno, se aborda muchísimos temas, pero estoy seguro de que los lectores también encontrarán amena la historia, porque es una historia que, a pesar de su rudeza, también hay cabida entre sus líneas, pues para eso que has dicho al principio, para los sentimientos del amor, la amistad, las rivalidades afectivas y religiosas, y y bueno, es un compendio de muchas cosas, no solamente es habla del tema la conspiración y todo esto.
Bueno, mucho
más profundo.
Pues ahí está el libro que hoy queríamos recomendar, Anochece en Irak, toda esa historia que ha resumido rápidamente su autor, Patrick Erickson, que así es como se llama. No vaya a buscar el libro por José María Fernández, aunque tiene algunos libros firmados como José María Fernández Luna, pero eso ya hablaremos en otro momento. Así que buscar Patrick Erickson y ese libro Anochece en Irak para enteraros un poquito más de esta historia y de lo que cuenta en ella este autor murciano, que tiene muchos lazos con Málaga.
Bueno, pues esoterismo, misterio, nuevas tecnologías y política. José María Fernández Luna, Patrick Erickson, gracias por atendernos. Suerte con el libro, a vender mucho.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias.
Que se entere Madrid.
Y hoy terminamos con esta mujer, con esta malagueña, Vanessa Martín. ¿Por qué? Pues porque el viernes comienza su gira Muna y lo hace aquí en su tierra, en su casa natal, en el Palacio de los Deportes de la capital de la Costa del Sol. Pero, desgraciadamente, tenemos que decirte que ya se han vendido todas las entradas para ese concierto del viernes aquí en Málaga.
Claro,
así que
es que
es su casa, es su tierra.
Para ir a Vanessa Martín había que comprar la entrada corriendo el día que te dijimos que se ponían a la venta.
Pues ya están todas vendidas.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos?
Gracias, Pedro. ¡Adiós! Pues ahora te quedas en el 882 Onda Media con el espejo de la iglesia.
Sabemos, no me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos?
cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos. No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa,
de sábanas gastadas.
Gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada.
Bueno, ya sabes, Vanessa Martín, que comienza su gira Munai aquí en Málaga, en su tierra, en el Palacio de Deportes, y que ya están todas las entradas vendidas. Es el viernes, 24 de febrero. Está aquí Vanessa en Málaga. Los que vienen arrasando son los de deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Sí, sobre todo arrasando, vaya. Vaya tela.
Espera, que te voy a poner ahí, ay.
Sobre todo arrasando con el tema del baloncesto. Mónica, bueno, a ver si arrasa esta noche el Málaga, que ya va tocando, ya va siendo hora. No ganamos desde el 26 de noviembre, no hemos ganado en 2017. 9 jornadas sin ganar en primera división. Lleva tocando el Málaga, recibe esta noche a la Unión Deportiva Las Palmas a las 9 menos cuarto en el Estadio de la Rosaleda. Te lo contamos, como siempre, en COPE más Málaga, 93.4 de FM, a partir de las 8 en punto de la tarde. Todo hace indicar que Marcelo Romero va a repetir 11 inicial por primera vez desde su llegada al conjunto blanquiazul. Novedades también en la lista de convocados: Diego Llorente, Juancar y Youssef En-Nesyri, aunque parece que ninguno de los tres va a estar en ese 11 inicial. Y posibilidad, por cierto, de ver por primera vez en la Rosaleda a José Rodríguez jugando con la elástica del Málaga Club de Fútbol. Va a pitar el colegiado Sánchez Martínez. Se han repartido o se van a repartir 20.000 cartulinas negras, y es que estamos un poquito indignados con las actuaciones arbitrales en las últimas semanas. Y además, por lo menos para animarnos un poquito, en los prolegómenos del partido, en la explanada de gol, van a haber agrupaciones de carnaval, a ver si amenizan un poquito el tema y al Málaga le dan la victoria. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al baloncesto, ya te digo que decepción coopera del Unicaja de Málaga. Cayó 82-70 frente al Fútbol Club Barcelona y se va de puntilla de esa fase final de la Copa del Rey, que finalmente se ha apuntado el Real Madrid. Ahora solo le queda un reto por delante al equipo malagueño. Se va a medir al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Eurocup, eliminatoria que comenzará el próximo martes 28 de febrero. Va a tener Unicaja 8 días para preparar ese viaje, ya que este fin de semana el equipo malagueño descansa, ya que no hay competición en Liga CD porque son equipos impares, y Unicaja le toca descansar esta semana. Y la buena noticia, para variar, ya que estamos en una tertulia de chicas.
¿Has visto qué bien rodeado estás?
Sí, soy estupendo. Y digo, por eso, para daros un buen puntillo. El Rincón Fertilidad de Balonmano Femenino, el mejor equipo de Despeñaperros para abajo, pues se ha clasificado por segunda vez en su historia para la fase final de la Copa de la Reina. Ganó 29-28 al Aula Cultural de Valladolid. Un gol a falta de 2 segundos. Y por segunda vez en la historia va a estar precisamente en esa fase final de la Copa de la Reina. De Madrid para abajo, el mejor equipo, el Rincón Fertilidad.
De Madrid para abajo, que lo dicen las estadísticas, que creemos que de Madrid para arriba también.
También, bueno. Eso ya lo veremos en la Copa de la Reina.
Gracias, Emilio.
Hasta luego.
Bueno, llega el mensaje de los amigos de Credialpes. Es una agencia negociadora que está para ayudarte. ¿Que necesitas el 100% de la hipoteca? Pues ellos te buscan el banco que te da esas condiciones financieras. ¿Que necesitas un préstamo personal? Pues ellos te buscan las mejores condiciones financieras del mercado. Y si ya por pedir tú lo que desearías es que te llegara todo en una única cuota al mes, pues la letra de la casa, de la hipoteca, de las tarjetas, del préstamo del coche, los ordenadores de los niños, las motos, las bicicletas, todo en una única cuota, pues ellos también consiguen que un banco te acepte esas condiciones, que te lo reunifique todo en una única cuota. Llama al 900-234-235, 900-234-235, o pásate por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, y allí apenas ha llovido, así que se puede pasar. Ahora, 1:35 PM, y siendo lunes, tertulia con acento femenino y acento malagueño, o no, porque aquí no hay gente que no es de Málaga y que no se le pega el acento, afortunadamente, o no,
sí,
¿eh?
Sí, muchos acentos.
Exacto. Claro.
A veces hasta alemán.
Somos una ciudad muy abierta, eso de ser una ciudad de puerto. Por ejemplo, personas como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, que está en la tertulia. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
Carmen Casero, técnico de la Diputación. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola a todos.
María Dolores Arróspides, directora del Instituto de Idiomas Lexis. María Dolores, bienvenida.
Muchas gracias.
Y hoy nos acompaña también Belén del Campo, que es impulsora de la Asociación de la Moda de Málaga. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes.
En un ratito hablamos un poquito de la asociación también, si
fenomenal,
te parece.
Fenomenal, muchísimas gracias.
Gracias encantada. A ti por sumarte a esta tertulia, que los lunes se habla, pues eso, de cosas que nos interesan a los ciudadanos en general, a las mujeres en particular, y la tromba de agua del sábado, que nos interesa a todo. No se habla de otra cosa. ¿Dónde os cogió? ¿Cómo lo habéis vivido? Carmen Casero.
A mí me cogió en casa y yo creo que la viví como
como todo el mundo, con un poco de miedo, porque la verdad es que era impresionante asomarte a la ventana y ver la cantidad de agua que caía.
Y los relámpagos. 10, 12 relámpagos sí, simultáneos, sí, encima del mar, encima del monte. Bueno, era un espectáculo. Encima
yo creo que ya ahora toca pues dar las gracias a toda la gente que ha colaborado, policía, bombero, en bueno, 24 horas yo creo que de infarto, y que todavía siguen trabajando y que han conseguido que se restablezca la normalidad tan rápidamente en la ciudad.
Al arranque del programa hablábamos con el concejal de seguridad, con Mario Cortés, y bueno, haciendo balance, que hoy básicamente se está todavía sacando agua del aparcamiento de la Marina y de algunos aparcamientos privados, pero hablamos del papel de los bomberos, que están con sus manifestaciones y sus movilizaciones y sus quejas laborales, pero cuando hace falta que estén, ahí estaban ayer,
Pedazo de profesionales, aparte de gente comprometida con el bienestar común, y yo no esperaba otra cosa, desde luego.
No, yo creo que en unas circunstancias así te olvidas de ti mismo, que en realidad, bueno, y tienes que ir a...
Es algo absolutamente excepcional,
Es que, bueno, cayó en 2 horas, en algunas partes de Málaga, la cuarta parte de lo que cae en todo el año, en un año normal, no en un año
flojo.
Es lo
que tiene Málaga, que o no cae o cae para aburrir.
Málaga, ¿verdad? Málaga llueve así, desgraciadamente.
Pero
vamos,
tanto, porque yo no me llegué a levantar, yo sentía los truenos encima de mi cabeza, digo, ¿esto qué es? Y el ruido en mi terraza, ¿esto qué? Una
cosa
tremenda.
Claro, tú no te levantaste porque habías tenido información previa y no habías dejado ropa tendida. Ah. Pero yo sí, y entonces tuve que mojarme para rescatar la ropa que se estaba
mojando. Por Dios, pues tenía que estar, vamos.
Hablábamos al arranque del programa también con el director del Centro Meteorológico Zonal del Cónsul, con José María Sánchez, y nos decía que tienen un colaborador encerrado de Calderón con una estación de medición, que aunque no sea de las oficiales, porque no está en la red, pero les había dado los datos, 190 litros de lluvia por metro cuadrado encerrado de Calderón.
Es que Cerrado de Calderón fue de las zonas peor tratadas por esta tormenta.
Vamos a escuchar parte de lo que nos ha contado hoy José María.
Se desarrollaron tormentas que esperábamos. Lo que no esperábamos de esas cantidades, puesto que esas intensidades realmente en Málaga en una hora ni en 2 horas lo habíamos vivido nunca. Es decir, que esto ha superado en intensidad en 2 horas incluso a la inundación del 89, por poco, pero algo. Y en una hora también es la precipitación más alta, la intensidad más alta que hemos medido en lo que es Málaga ciudad. Málaga ciudad, desde que tenemos, digamos, medidas horarias, que realmente la mayoría de las estaciones son de este siglo, pero del aeropuerto de Málaga son desde el año 83.
Terrible lo que ha caído. Y no sé si habéis escuchado aquí hace un ratito el testimonio de uno de los dos chicos, de Alejandro Zaragoza, uno de los dos chicos que venían de los carnavales, de vivir los carnavales, y se encontraron de repente.
El socavón.
Pues mira lo que nos ha contado. Así, Alejandro Zaragoza, aquí en este programa hace un ratito.
Yo, como pude, intenté quitarme el cinturón de seguridad, caí a lo que es el techo del coche porque estaba volcado. Y nada, empecé a notar agua y barro en las piernas porque el coche se estaba inundando de agua. Y bueno, pues como pudimos, hicimos fuerzas para salir del coche. Primero salió Carlos, que consiguió salir más fácil, y porque mi puerta estaba trancada y no se podía abrir. Entonces, bueno, yo cuando ya escuché a Carlos, que estaba fuera gritándome, pues empecé a darle patadas a mi puerta y Carlos a tirar de la puerta desde fuera. Y bueno, conseguimos abrirla unos centímetros, lo suficiente para yo poder salir también.
En fin, vaya relato,
terrible,
¿eh?
Terrible.
Yo me di cuenta de la envergadura y la proporción que había tenido el agua cuando por la mañana, porque afortunadamente me cogió durmiendo, vi las imágenes en todos los medios y eran abrumadoras. O sea, la gente, bueno, metida. Ha habido gente también que ha estado rescatando animales también, me parece. Con un helicóptero de la Guardia Civil me ha parecido ver imágenes que estaban auxiliando a gente recogiendo sus propias mascotas. Y la verdad que el agua como caía por Cerrado. Mi hermano, que por ejemplo vivía allí, ha tenido bastantes problemas dentro de la casa, ¿no?
Claro, la singularidad además es que si vives en Cruz de Humilladero, a lo mejor pues llovía y había aparato eléctrico, pero no la cantidad de una zona como el centro o como la zona este.
Yo tengo que confesar que me porté como una gallina auténtica, enfadada con mi marido porque iba a ir en el
¿Al alcalde lo llaman? ¿Cuándo lo llaman al alcalde? ¿A qué hora aproximadamente? ¿Eso empezó de 3 de la madrugada a 5?
Sí, no más tarde, cuando volvíamos de nadar hacia las 8 menos cuarto así de la mañana es cuando le llamaron. Y entonces se fue a dar una vuelta para ver el panorama en helicóptero. Y yo, no vayas, que hay mucho viento. Luego mi marido dijo, pero Mujer, no estás a la altura, ¿eh? Es verdad, no estoy a la altura. Ya me callé y me resigné. Pero, en fin, hay que estar muy orgullosos de los profesionales que se arriesgan, que se meten en el barro, aunque luego a las mujeres nos tengan que tocar el limpiar el barro en la casa, pero eso, en beneficio de los demás.
Sí, la verdad que yo creo que en estas circunstancias la gente, me acuerdo en el 89 lo mismo, o sea, es que no había nadie que se echara para atrás, era todo el mundo sí, ayudando, claro, colaborando.
La solidaridad, sí, ¿verdad? Que sí, es se despierta en esta ciudad.
La ciudad está ahora mismo mejor pertrechada. El tema del arroyo de las Cañas, que ya lleva unos cuantos años encauzado y que ha recibido agua de otros arroyos, ha beneficiado a una zona de la ciudad. El mismo arroyo Toquero y otro arroyo que se han encauzado hacia el arroyo de la Caleta también va mejorando, pero todavía quedan bastantes cosas por hacer que tenían que estar hechas porque en el 2004 se había firmado un convenio. cuando la Confederación dependía de Madrid, se iba a abordar todas esas tan necesarias ejecuciones de unos cajones subterráneos para recibir las aguas sobrantes, que es lo que verdaderamente blindará la ciudad frente a estas circunstancias. Pero cuando en ese momento se hizo la transferencia a la Junta y ahí se perdió todo, cuando había dinero, pero después ya no había dinero y se ha quedado todo. Esperemos que ahora consigan ayudas europeas o de donde sea para terminar esos proyectos que están ya pensados y
sí,
elaborados.
Recogido en ese convenio,
claro,
y que
hay que financiar.
Que son muy necesarios en el entorno del Limonar.
En el foro de la nueva economía. Ha hablado precisamente de eso, porque la verdad que le han hecho toda clase de preguntas, claro. Y la verdad que tú...
Sí, ha cifrado en ese foro sí, que citaba María Dolores, sí, ha cifrado entre 25 y 40 millones de euros las obras necesarias para evitar inundaciones aquí en Málaga.
Además, claro, ha hecho una explicación buenísima, porque yo también estudié geografía y me encanta todo ese tema, y él como ingeniero agrónomo también, bueno, conoce todo.
Y en
el
cambio territorio. Me pierdo
yo no. Y él ha hecho una descripción clarísima de cómo iba cada arroyo, de dónde se recogía, cómo iba, y la verdad que ha sido una lección de geografía, y eso ha explicado perfectamente cómo se podían evitar todas estas cosas
si se
invirtiera en el plan que había en el 2004. O sea que ha estado muy
bueno, entre 25 y 40 millones de euros. Creo que nos vamos a seguir mojando los tobillos bastante tiempo, creo yo. Bueno, las inundaciones han acaparado toda la atención informativa ese fin de semana, pero no quiero dejar de comentar una entrevista del alcalde, precisamente, de Francisco de la Torre, ayer domingo en el Diario Sur. Una entrevista muy interesante. Rosa Francia, ¿se ha leído la entrevista?
Pues la verdad es que no he tenido tiempo, pero me la leeré. ¿Qué dice?
Pues,
a ver si dice la verdad o no.
Dice muchas cosas, pero bueno, en la recta final ya, creo que la última pregunta, casi la última, le dice el periodista, si temía aburrirse fuera de la vida pública en su vida privada. Y la respuesta del alcalde... Pues no lo he pensado, pero a lo mejor es una razón para seguir mucho tiempo.
Pues que no se preocupe, que ya buscaré yo entretenimiento para que no se aburra.
Le tienes que contar tu plan, Rosa, porque me parece que no lo sabe.
Bueno, de momento
que es apasionante.
Tengo guardado en un cajón un estupendo delantal que dice el jefe es el jefe, aunque lleve delantal.
Qué
de forma
bueno.
Que le puede enseñar a guisar, puede acompañarle a pasear y hacer una vida, desde luego, bastante más divertida de la que lleva hasta
Seguro
ahora.
Que
quizá menos apasionante, por lo menos para él, pero entretenido puede estar.
De todas maneras, mira, yo te digo, esta mañana es que es una fuerza de la naturaleza tu esposo.
¿Me lo vas a decir a mí?
Es que es una cosa, yo decía, Dios mío, además con un entusiasmo, con una... Y claro, además le han preguntado también qué va a pasar, y bueno, él además sabe salir por la tangente sin mojarse, que muy bien que hace, por cierto, por eso hay que valer también. Y no, ha sido, la verdad, fue buenísimo. Él solo se ha manejado todo el foro, ha sido de verdad un buen espectáculo.
Bueno, pues voy a confesarte, Rosa, que la respuesta es, pues no lo he pensado, pero a lo mejor es una razón para seguir mucho tiempo, se refiere a la parte trabajando en lugar de la vida privada. Jeje, terminaba con jeje.
Sí, no sé.
Cuando tú lo leyeras, Rosa, eso era por ti.
Te lo venimos contando aquí desde bien temprano. No vamos además a dejar de repetírtelo, porque te puedes meter esta tarde en una ratonera si no andas listo o lista. Con motivo de la cumbre hispano-francesa de la que ahora vamos a hablar, que se celebra aquí en Málaga, esta mañana hemos tenido ya algunos cortes de tráfico, se van a repetir esta tarde. Anota, van a cortar el paseo del parque entre las 3 y las 3:45, y también van a cortar el paseo de de los curas entre las 3 y cuarto y las 4 menos cuarto. O sea, el paseo del parque 45 minutos cortado, el paseo de los curas media hora, coincidiendo en el tiempo. Así que lo recomendable, si quieres, si vives en la zona este, evitar el centro, utilizar la circunvalación, porque es más que evidente que entre las 3 y las 4 mínimo vamos a tener retenciones para todo el que intente venir desde la zona este por el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, desde el paseo de Reding. Bueno, todo menos los oyentes de esta emisora, que se lo venimos contando así para que no se lo olvide y no meterse en la ratonera. Algunos dirán, vaya follón de tráfico, los taxistas, que esa mañana hemos hablado con alguno de ellos. Hay que ver la cumbre hispano-francesa, el follón de tráfico, esta mañana ha cortado también el parque. Hay que decirle, bueno, es que viene
molesta,
gente muy importante.
Evidentemente molesta, te obliga a dar, a tomar desvíos, a perder bastante tiempo, pero a poca consciencia que tengamos de la proyección que tiene este tipo de eventos, pues tenemos que darnos cuenta de que para Málaga es un escaparate fenomenal. Aparte de que somos europeos, y claro, yo creo que nos tiene que satisfacer mucho que un contacto con un país europeo se haga precisamente en nuestra maravillosa ciudad.
Y luego una cosa, que después de todas las noticias de la tromba de agua y todo eso, se ve una ciudad limpia, se ve una ciudad organizada, sí, y se ve una ciudad que ha sabido hacer frente, sí, donde no se nota,
claro, ningún... y que detrás de todo esto, que es lo que nosotros vemos, o sea, que nos cortan el tráfico, o que es verdad que hay a nivel técnico un montón de horas de trabajo y de puesta en común de muchos temas que son de vital importancia, no solo para Málaga, sino para los ciudadanos europeos. Y además, no sé, Francia es como un país quizá al que la gente le tiene especial cariño. Nosotros hemos tenido mucha colaboración en materia antiterrorista y en temas que han sido muy duros para nuestro país, y yo confío, vamos, estoy segura de que los temas que se traten ahí son absolutamente fundamentales y son unas horas de incomodidad a cambio, de verdad, como decía Rosa, de una promoción de la ciudad, que bueno, que eso también hay que valorarlo.
Y sentirnos incorporados a la vida de Europa.
A mí me parece que es una cosa muy significativa que este encuentro haya tenido lugar aquí, porque pone como un valor añadido la calidad de buena anfitriona que tiene Málaga para recibir este tipo de encuentros, ¿no? Mm. O sea, como decía Rosa, somos Europa y también se nos tiene que dar la oportunidad de recibir a la gente, a dignatarios, para que se resuelvan en esta ciudad temas que afectan a la mayoría de los ciudadanos que formamos parte de Europa también. Entonces, creo que es muy muy bonito que Málaga sea una buena anfitriona.
La meteorología ha sido un poco puñetera.
Ya,
pero
sí.
Pero a pesar de todo, la temperatura es muy agradable. Sí. Y hoy entre nube y nube hay un resplandor que se parece un poquito de lejos a la luz de Málaga.
Esa tarde,
bueno,
se va a aclarar un poquito, nos ha dicho el hombre del tiempo.
Estupendo,
pero
estupendo.
No sé
que
si
antes de que se vayan vean un poco de la luz de Málaga.
Pero las plantas están brillantes.
Sí, sí, sí.
Están limpísimas.
Claro. Y supongo que el ratito que saquen los informativos franceses, la cumbre hispano-francesa aquí desde Málaga, pues ese ratito, en la tele de promoción de la ciudad, eso nos ha pagado. También hay que tenerlo en cuenta, aunque tengamos que fastidiarnos un poco con el tráfico.
Una incomodidad.
Van a ver algo del centro, que creo que visitan la Alianza Francesa. Y a mí no me dará tiempo a ir, pero visitan la Alianza Francesa, con lo cual verán un poco del precioso centro de Málaga.
Y el parque.
El parque también, claro.
Luego también tienen rueda de prensa en Pompidou, ¿no?
Tengo entendido. Esa tarde, como tenemos
el corte del tráfico,
la tapadera, a las 5 de la tarde, pues vamos a conectar pues con esa todo lo que está ocurriendo en esa comitiva en directo. En un ratito, hoy el alcalde come en casa, Rosa.
No,
pero te voy a decir yo lo que le han preparado. Mira, de menú sentado, o sea que algunos de las personas van a estar sentadas y otros no. Entrantes en mesa, tabla de ibéricos y quesos nacionales, jamón ibérico, ensalada de jamón de pato y judías, lubina salvaje, chantarelas y guisantes y con crema de avellana y soja, pan fino y locuras de Lepanto.
Yo no puedo competir con esas cosas.
Ni con delantal.
Bueno, hoy está en el programa, aparte de las contertulias habituales, Belén del Campo, que está impulsando la Asociación de la Moda de Málaga. ¿Cómo está el proyecto, Belén? Cuéntanos un poquito, ¿en qué andas enredada?
Bueno, la verdad es que como todo proyecto que es de una suma importancia para la ciudad y para el sector de la moda, que ya no hablamos del sector porque esto es una industria, no olvidemos. La verdad que vamos con unos trámites administrativos muy lentos, pero también con la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas poco a poco, pero bien. Entonces, por un lado, dependemos, este proyecto es muy transversal y dependemos, por un lado, del apoyo de la Diputación, de la mano de Elías Bendodo, que realmente ha apostado por él desde el principio, es más, ha sido mentor de él, de este proyecto. Y también por la parte del Ayuntamiento, también tenemos a la Concejalía de Economía Productiva, a la que nos estamos continuamente entrevistando para ir poniendo hito a hito y camino, piedra a piedra, por donde se va a desenvolver. La asociación, que es DAMA, corresponde al acrónimo Diseño y Arte en la Moda de Málaga. Lo que pretende es aunar esfuerzos para tener de una manera muy amplia a todos los miembros que pertenecen al sector de la moda en Málaga, no solo a los diseñadores, que eso siempre están ahí, ¿no? Tengamos en cuenta y no olvidemos que cuando un diseño se pone sobre una pasarela están participando en él millones de profesionales, no solamente el propio diseñador, está la persona que hace los estilismos, el periodista que habla de ellos, están los peluqueros, esteticistas, todos los que han participado en los accesorios. O sea, es que es de una amplitud tan enorme que por eso esta asociación tiene la peculiaridad de poder ser como una gran casa en la que quepan todos ellos para poderles dar promoción y divulgación, porque nace DAMA como moda, pero también como cultura malagueña, porque en Málaga hay verdadero talento en cuestión de moda y en cuestión de arte.
¿Cuándo podríamos ver ya en marcha la asociación?
No, hombre, yo
es complicado todavía poner una fecha.
En realidad, de alguna manera están dando ya, pero digamos que su evento fundamental va a ser la Bienal de la Moda de Málaga, que es la Bienal Musa, que tiene que ver con los museos de Málaga. Se trata de un certamen precioso en el que se asigna a cada diseñador por sorteo un museo en el que debe inspirar una colección de 10 vestidos y todos ellos se van a poner de largo en una pasarela, que es la Bienal cada 2 años, Musa de Málaga. Hombre, pues es una cosa muy bonita, porque imagínate que a cada diseñador que se le atribuye un determinado museo, ponle el vidrio, pues cómo puede ser esa colección, ¿no? Al diseñador que le toque por sorteo el Pompidou, o le toque Casa Natal, lo que son más típicos, ¿no? Pero sobre todo tienen que demostrar, cada diseñador, que han estado vinculados a la cultura de Málaga. Tienen que realizar un dossier de obra en el que pongan de manifiesto que han conocido la historia de ese museo, pues sus valores arquitectónicos, las colecciones que se están albergando. Es decir, que tratamos de difundir cultura. En este sentido, el alcalde ha hecho muchísimo por poner en valor Málaga como una ciudad de museos, no por el número de museos en sí, ¿no? Que eso me parece una estupidez, ¿no? Sino por la variedad de oferta que tiene para todos los turistas y para los propios malagueños, que tengamos tantos museos, ¿no? Y de tanta variedad, por supuesto.
El proyecto más ambicioso, ¿no creéis?
Sí.
Interesante.
Sí, además, muy interesante, sí, porque yo creo que te doy la razón con lo que dices, que aquí hay mucho talento.
Lo hay.
Bueno, muchísima gente que tiene un estilo, además tú te fijas y dices, madre mía, lleva 4 cosas, pero qué bien puestas y cómo le luce. Y entonces es una cosa que además nosotros recibimos estudiantes extranjeros y muchas veces nos llama la atención. Dicen, mira, que hay, no todo el mundo ni de lejos, pero que hay mucho estilo en mucha gente de Málaga, eso te lo dicen. ¿Sí?
Hombre, nosotros estamos haciendo ahora dentro de la página de Facebook, se nos ha ocurrido la genialidad, que no sé si nos va a salir bien o mal, que estamos haciendo la E de Elegantes de Málaga. Queremos visitar a los que nosotros consideramos desde una manera muy plural y con libertad y siendo muy muy liberales, que es una persona elegante, ¿no? Entonces, a hacerle fotos y que quieran participar de este proyecto, porque si entras en Facebook, buscas damamálaga.org, pues ahí puedes encontrar todo lo que estamos haciendo. Siempre mantenemos la página con un tráfico.
El nombre de Dama nos ha hecho pensar un poco que puede despertar cierto rechazo al vincularlo con una idea de la mujer frívola y esclava de la moda y cosas así, que hubiera sido mejor un nombre que englobe tanto a los hombres, que también tienen su sin moda duda. Y tienen sus estilismos.
No sé.
Desvincularlo un poco de la mujer.
Es que yo cuando leo dama no veo a una mujer. Yo cuando leo dama leo diseño y arte en la moda de Málaga. Yeah. Y entonces eso para mí, no sé, como yo he sido la creadora, pues yo me lo imagino así, pero probablemente yeah. habría que darle alguna vuelta. Hemos creado dama Málaga, pero bueno. Sí. Está todo por hacer. Yo creo que nunca todas las
sí,
correcciones y las ayudas nos parecen fenomenales. Te lo agradezco, Rosa. Sí, porque desde luego no queremos ser para nada esclavizar ni poner en relieve el cliché de esa mujer que está, yo qué sé, ataviada y totalmente constreñida por los estándares. No, para nada. Yo creo que
la moda precisamente no va por ahí, precisamente. Yo creo que justamente lo que caracteriza nuestro tiempo es una enorme libertad, que quizá un poco lo de vincular la creación con conceptos ajenos, sean museos, sean catedrales, sean lo que sea, también es un poco constreñir la potencia creadora, uh-huh. encauzarla demasiado. Yo es que soy demasiado libertaria en eso. Pero me parece que son cosas bonitas, sobre todo que se vincula al diseño cultural de Málaga y, bueno, le da relieve también.
Carmen Casero, ¿a ti te interesa la moda?
A mí me encanta la moda, aunque reconozco que soy bastante cómoda en mis looks habituales, pero a mí me encanta la moda, yo la sigo y he tenido muchas compañeras de trabajo que son auténticos iconos de la moda. A mí me encanta verla. Lo que pasa es que yo siempre digo, yo soy
como
más clarita, yo soy
como
más clarita.
Caigas, los tacones, ya verás, ¿no?
Yo soy más comodona, yo soy, pero sí, sí, me encanta, sí.
De todas formas, yo pienso que la cuestión de la moda es una cuestión de actitud, ¿no? No es una cuestión de ropa físicamente, ¿no? Es la
sí, eso
la
dicen
actitud.
Todas, eso dicen todas. Bueno, pero luego tienen que tener figura de maniquí y de determinado tipo de corte y de, quiero decir, que sin preocuparse, sin dedicarle tiempo, sin dedicarle dinero, etcétera, no se consigue ser elegante.
No,
se
nada.
Puede ser menos horrenda que lo normal, si tiene un poco de buen gusto, pero no es fácil ser elegante.
Pero cada cosa en la vida necesita tener su cantidad y su calidad.
Claro.
O sea, es decir, que si quieres ir mona, te lo tienes que currar. Igual que si quieres ser profesional, te tienes que poner a ello y dejarte la cabeza.
Eso
o sea,
es cierto.
No hay nada que venga
fácil. Hay que dedicarle
fácil.
Tiempo, claro. Claro que sí.
Y no hay edades.
Pues
esa es otra cosa, porque muchas veces yo veo también muchas mujeres muy mayores que están en Málaga, pero lindísimas. Y es otra de las cosas que sobre todo las estudiantes de los países del este nos llaman la atención. Dice, mira, aquí tenéis unas abuelitas que son de revista. Y sin embargo, en nuestra tierra pues están muy dejadas, parecen abuelas del pañuelo y no sé, es como si hubieran perdido
ya. Que también
ya.
Tienen su encanto.
Por supuesto, por supuesto. No, yo no voy en contra de las mujeres del pañuelo, no, ni de lejos. Pero quiero decir que la que es coqueta y lo puede seguir sí. ejerciendo a pesar de la edad, yo pienso que es bonito.
Sí.
Ahí iba yo con eso, a la actitud.
Sí.
Bueno, ese fin de semana en el programa de Cristina escuchaba un experto y decía que lo de ser coqueta, que va en las niñas porque es que lo tenemos en el cerebro.
Sí.
Por nuestras terminaciones y tal. Bueno, lo explicaba muy bien el señor, pero que lo de ser coqueta, de que desde pequeña las niñas ya te van quitando los anillos y los
sí.
collares, que lo llevamos.
Sí, que también los chicos se preocupan de su
también
imagen, lo que pasa
coquetos,
es que la imagen
sí,
es
sí.
distinta.
Sí,
es decir,
está en el cerebro,
la vertiente,
físicamente lo tenemos ahí.
La vertiente estética, conexiones. La preocupación por la estética, el buen gusto de la gente, independientemente de si es hombre o mujer, es una cosa innata.
Sí, bueno, yo sé que no hay tiempo, otro día.
Mira qué bien nos portamos.
Mira qué bien. Es que se nos ha pasado la media hora de tertulia. Eso hay que arreglarlo, hay que ampliarlo. Ya algo se me va a ocurrir. Rosa Francia, gracias por haber venido, como siempre, como
gracias
cada lunes.
Gracias a vosotros.
Carmen Casero, gracias.
A ti.
María Dolores Arróspides y Belén del Campo. Noticias de las 2 de la tarde. Gracias.